Buenos días, Mónica. Ustedes han sido muy críticos con la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿No cree que era necesario que el Gobierno central interviniera en lo que estaba sucediendo en Madrid?
Creemos que el Gobierno central tenía que intervenir, pero es que lo que ha hecho ha sido una reunión, unas fotos en la Puerta del Sol, con más banderas que en los Juegos Olímpicos, en los que básicamente lo que han pactado es dilatar a ver quién le pone el cascabel al gato de la situación de Madrid. Entonces, claro que nosotros creemos que tiene que intervenir el Gobierno central en la situación en la que está en Madrid, pero poniendo soluciones y poniendo rastreadores, sanitarios, docentes, lo que necesitamos, ¿no? No solamente haciéndose una foto.
¿Hay solución sin estado de alarma?
Aquí había, para esta pandemia, había dos soluciones. Una, intentar evitar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con lo que llevamos diciendo desde hace meses. La Comunidad de Madrid necesita rastreadores, necesita sanitarios, necesita médicos y médicas, necesita potenciar su salud pública. Eso ya se ha pasado, eso ya lo teníamos que haber hecho hace 4 meses, y ahora lo que toca es contener lo que tenemos. Para contener lo que tenemos no necesitamos policía, no necesitamos que manden al ejército para contener a los barrios que han sido confinados selectivamente, sino necesitamos medios de salud pública, no de orden público, sino de salud pública. Hoy había una edición de The Lancet, ¿no?, una de las revistas de más prestigio sanitario, que decía que para contener la crisis, tanto sanitaria como económica, lo único que hay que hacer es poner toda la carne en el asador en las medidas de salud pública, que es justo lo que nos está haciendo en la Comunidad de Madrid.
¿Qué otra opción había por parte del Gobierno central? ¿155 a Madrid? ¿Defenderían eso?
Nosotros defendemos que, y le hemos pedido al Gobierno central, por activa y por pasiva, que ponga los medios que no está poniendo la Comunidad de Madrid, que ponga todos los efectivos y todos los recursos necesarios que no está poniendo la Comunidad de Madrid. Si la Comunidad de Madrid es incapaz de contener una pandemia, creo que también el Gobierno central tiene que responsabilizarse y hacerse con el control. Y eso no se hace mandando al ejército y mandando más policía. Eso se hace viendo cuál es la situación, haciendo un buen diagnóstico, porque mi sensación es que no están haciendo un buen diagnóstico. Que venga el Gobierno central o que venga el señor Sánchez aquí a Madrid a decir que lo que necesitamos es una mesa de coordinación, la foto de las banderas no nos sirve de nada en las UCIs ahora mismo. La foto de las banderas no nos sirve de nada en las urgencias de los hospitales. Lo que nos sirve es tener efectivos para poder contener. Evitar la pandemia ya no lo vamos a evitar, porque hemos llegado ya 4 meses tarde. Pero ahora tenemos que contener. Y entonces, en esa contención, esperábamos que el Gobierno central nos echara una mano, que no le echara una tabla de salvación a la señora Ayuso, sino que nos echara una tabla de salvación a los madrileños y las madrileñas, que es lo que necesitamos.
¿Entonces cree que esos comités o mesas que se han creado sirven de poco?
A ver, nosotros en medicina tenemos unas patologías que se llaman tiempo dependientes, ¿vale? Cuanto más tarde llegas, más daño causas, ¿no? El ictus, el infarto, algún tipo de tumores, son tiempo dependientes. Esta epidemia es tiempo dependiente y estamos perdiendo tiempo. Y esa mesa, bueno, pues eso, está dilatando poner la solución a la Comunidad de Madrid, y lo que están haciendo es dilatar el momento de ver quién le pone el cascabel al gato de las soluciones que realmente necesita la Comunidad de Madrid. Y es tiempo dependiente. Una mesa el lunes, para luego el siguiente lunes, para confinar unos barrios, y luego hoy seguramente nos digan que se va a sumar otros barrios, siendo la región que tiene mayor incidencia de toda Europa, volviendo a ser el epicentro de toda Europa, pues nos parece cuando menos irresponsable, claro.
¿Es mejor cerrar todo, o, es mejor, o que las medidas se extiendan a todo Madrid?
Es mejor tomar medidas en todo Madrid. Las medidas que haya que tomar, también sabemos, hemos tenido que aprender algo de la primera ola, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cerrar parques no es útil, no es eficaz. Y, sin embargo, parte de las medidas que han puesto es cerrar parques. O sea, que ya sabemos que hay determinadas cosas que funcionan y determinadas cosas que no. Pero es que a los errores que tuvimos en la primera ola, ahora encima no solo estamos cometiendo exactamente los mismos errores, sino además que le estamos añadiendo más errores, como es el tema de confinar selectivamente y hacer unas medidas que sabemos desde un principio que no van a ser eficaces.
¿Sigue pensando, como defendió durante el debate del Estado de la Región, que es necesaria una moción de censura teniendo en cuenta la situación en la que está ahora Madrid? ¿Es el momento de una moción?
Nosotros seguimos pensando que la situación de la Comunidad de Madrid es desastrosa y es caótica y en parte responsabilidad de tener un gobierno como el de la señora Ayuso y un gobierno con las políticas que ha defendido el Partido Popular y Ciudadanos durante estos años, ¿vale? Esto es consecuencia. Nosotros defendemos que la señora Ayuso tiene que estar el menor tiempo posible en la Puerta del Sol, que el capítulo señora Ayuso en la Comunidad de Madrid tiene que ser un capítulo lo más corto posible. Ahora bien, también decimos que nosotros queremos que realmente haya un cambio de gobierno, ¿no? Que no vamos a empezar la casa por el tejado, ni vamos a cometer fallos. Queremos que realmente la señora Ayuso y sus políticas salgan de la Puerta del Sol, porque ya nos hemos dado cuenta que son dañinas. La pandemia ha venido, de alguna manera, a enseñar todas las costuras de cuáles son sus políticas, ¿no? A ponerlas encima de la mesa, a hacerlas más visibles y palpables, pero ya lo sabíamos. Llevan años votando que no a tener más recursos en atención primaria. Claro, ahora dicen que es que no tenemos médicos y médicas en atención primaria, pero es que llevan años votando, dándole al botón de no queremos más atención primaria.
Pero si se produjera una moción de censura y hay un cambio de gobierno, en esta situación que hay ahora, con lo que implica renovar un gobierno, ¿no sería contraproducente?
Tenemos un gobierno absolutamente irresponsable e incapaz. Incapaz. O sea, no sé qué es peor, si mantener un gobierno incapaz, sabiendo en lo que deriva esto, porque esto, claro, tiene unas consecuencias, como todos sabemos, que no son solo sanitarias, son sanitarias, sociales y económicas. Y es un gobierno que es fallido, vamos, que lo, creo que el señor Aguado y la señora Ayuso, de alguna manera, indirectamente, lo han manifestado. Tenemos un gobierno fallido, por eso pedimos ahora ayuda. Entonces, tenemos un gobierno fallido. ¿La solución es mantener ese gobierno fallido? Yo creo que la solución es mantener, cambiar ese gobierno fallido, porque no nos está dando soluciones y porque si no ha sido capaz de prever esta segunda ola sanitaria, mucho nos tememos que tampoco van a ser capaces ni de prever la siguiente ola social y la siguiente ola económica. ¿Qué medidas están poniendo ahora encima de la mesa, que es las que tendrían que poner para anteponerse a lo que se nos viene encima, tanto económico como social?
Usted ofreció ese día, el día del debate del Estado de la Región, una mesa entre las formaciones de izquierda e invitó también a Ciudadanos. ¿Qué respuestas ha encontrado por parte de los partidos? Este jueves se reunió con el Partido Socialista, no sé qué nos puede...
Bueno, nos hemos reunido con Unidas Podemos y el Partido Socialista y la verdad es que ha habido, me atrevería a decir, plena sintonía en el diagnóstico, plena sintonía en la urgencia, plena sintonía en que tenemos un gobierno fallido y que la Comunidad de Madrid necesita otra cosa. Y que la mesa regional, la mesa de emergencia regional que hemos puesto en marcha, bueno, pues es un camino que hemos iniciado en el cual mantenemos un diálogo, que mínimo, ¿no? Que mantener un diálogo, hacer un diagnóstico compartido, y lo que sí que echamos de menos en esa mesa es a Ciudadanos, es el partido que no se quiere sentar, bueno, porque supongo que tendrá que proteger sus intereses antes que de proteger los intereses de los madrileños, ¿no? Y las madrileñas.
¿Liderará una moción de censura si el PSOE nos anima a presentarla?
Nosotros ya hemos dicho que estamos haciendo el camino para que haya un cambio de gobierno, entonces queremos que eso sea exitoso, es decir, que el objetivo no es hacer mociones, o sea, nuestro objetivo no es anunciar algo que no va a ser exitoso, ¿vale? Nuestro objetivo es que haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y para eso queremos, nos hemos sentado, que creo que es el primer paso, estamos en sintonía, ya sabemos que hay 64 escaños y diputados que estamos dispuestos a cambiar el gobierno y ahora tenemos que ver cuál es el camino para llegar a ese momento.
Pero el líder de su partido, Íñigo Errejón, anunció que sí que habría esa moción liderada por usted si el PSOE no se animaba a presentarla.
Nosotros, vuelvo a insistir, hemos empezado ese camino para llegar a un cambio de gobierno. Creo que no hay que empezar la casa por el tejado, hay que empezarla por donde hay que empezarla, ¿no? Por dar pasos uno detrás de otro para que tanto las fuerzas políticas como las fuerzas sociales como los actores sociales seamos capaces de aunar todas las fuerzas y todos los motivos, ¿no? Motivos para que la señora Ayuso salga de la Puerta del Sol. Creo que cada vez tenemos más motivos, creo que cada vez tenemos más razones. Ahora nos falta que el que tiene la llave para que esa moción sea exitosa, que es Ciudadanos, se ponga a trabajar para los madrileños y madrileñas y deje de trabajar para ellos mismos y para sus propios intereses. Ojalá tuviéramos la llave nosotros, ojalá, de verdad, porque si no, esto sería fácil, pero no tenemos la llave y tampoco podemos empezar la casa por el tejado.
Entonces, ¿no está de acuerdo con lo que dijo su compañero Íñigo Errejón?
Estoy de acuerdo en que tiene que ser el señor Gabilondo el que lidere una moción de censura. Estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que ser el partido más votado y el partido que lidera la oposición el que se presente. Y nosotros lo que estamos haciendo es empujar a todas las fuerzas políticas para que eso ocurra. Y yo creo que la mesa de emergencia madrileña es un paso en el cual nos hemos conseguido poner de acuerdo para que eso ocurra. Entonces, creemos que tiene que ser el señor Gabilondo, y el señor Gabilondo tendrá que, bueno, pues que también hacer su trabajo. Cada uno estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos en las circunstancias que estamos.
Usted se ha convertido en la cara de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, pero en realidad no tiene esa posición dentro de su partido, ya que la portavocía la ostenta Pablo Gómez Perpiñá. ¿Va a haber algún cambio en ese sentido?
Bueno, yo soy la portavoz, bueno, hicimos un proceso organizativo, entonces sí que llegamos a la conclusión de que nosotros queríamos unas portavocías compartidas y que fuera un poquito más coral también el tema de las portavocías. Y yo soy una de las portavoces de Más Madrid, ¿no? Yo con Pablo Perpiñán tengo una complicidad y trabajamos de una manera complementaria y en la que estamos muy a gusto. Yo creo que él lo está haciendo muy bien como portavoz y creo que nos complementamos perfectamente en nuestras labores de portavocía.
Sí, pero al final es él el que en los plenos hace la oposición directa a Isabel Díaz Ayuso y no usted.
Bueno, eso lo estamos compartiendo, de hecho en los últimos plenos ya lo estamos compartiendo y creo que nosotros tenemos una filosofía también pues de ser capaces de tener portavocías corales. Insisto, yo con Pablo trabajamos de una manera magnífica compartiendo esta portavocía.
¿Más Madrid apoyaría una moción que hiciera presidente Ignacio Aguado?
A ver, hay que recordar que Ignacio Aguado, nosotros siempre llevamos diciendo que queremos sacar a la señora Ayuso y a sus políticas, ¿vale? Yo no puedo dejar de olvidarme que el señor Aguado ha votado durante los últimos 5 años no a tener un refuerzo en atención primaria. Ha votado no a una ley para tener a médicos extracomunitarios. Ha votado no a tener una empresa pública que pudiera hacer ahora mismo estar haciendo vacunas. Eso lo hizo en octubre, ¿no? Lo que decía el señor Aguado de hay que elegir si ser virus o ser vacuna, ¿vale? Podíamos haber elegido ser vacuna en octubre. Y el señor Aguado votó que no. Entonces, bueno, nosotros le damos una cuarta oportunidad a Ciudadanos y al señor Aguado para que deje de hacer las mismas políticas que el Partido Popular, deje de pisar la alfombra que dijo que venía a levantar y bueno, pues le damos una cuarta oportunidad para que la Comunidad de Madrid no solo necesita que se vaya la señora Ayuso, necesita que se vayan las políticas liberales del Partido Popular que han descapitalizado la sanidad pública, descapitalizado la educación pública y, por ejemplo, han hecho que tengamos un modelo de residencias que no se está hablando en este momento, pero que se habló mucho en la primera ola, un modelo de residencias low cost que nos ha llevado al drama que nos ha llevado.
Entonces, ¿no haría presidenta Ignacio Aguado? Porque Ciudadanos, insisto, es necesario para que esa moción de censura salga adelante.
Yo creo que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente y veremos a ver en qué condiciones. Yo creo que esto no es, insisto, no es solamente el quién, sino el cómo y para qué. Es tan importante el cómo, es más importante el para qué y el cómo que el quién. Entonces, tendremos que ver a ver si realmente Ciudadanos da un giro de 180 grados o lo da de 360, que es algo que nos tiene acostumbrado.
Volvamos al principio de la entrevista. ¿Por qué cree que el cierre de 37 áreas, que parece que se va a ampliar, no va a funcionar?
Hay una noticia que habla de que el 85% de la gente que vive en las zonas confinadas trabaja fuera de las zonas confinadas, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido epidemiológico, no tiene ningún sentido. Es imposible hacer medidas políticas cuando no has hecho un buen diagnóstico de lo que está pasando y cuando no sabes qué tratamiento tienes que poner. Y pones un tratamiento como son los confinamientos selectivos, sin ninguna raíz científico-técnica, sin ningún aval científico-técnico, y que sabes que van a ser ineficaces, porque estamos hablando de barrios que tienen una incidencia de 1.000, pero es que el de al lado tiene una incidencia de 800, y la Comunidad de Madrid tiene una incidencia global de 740, creo que está ahora mismo. Teniendo en cuenta que en Alemania toman medidas restrictivas con incidencias de 100 y que los papeles internacionales hablan por encima de 350, no tiene ningún sentido. Estás dilatando tomar medidas reales y serias en toda la comunidad, que es lo que necesitamos, pues entre otras cosas, supongo que para señalar una serie de barrios, ¿no? Porque no es que no le veo otro objetivo, señalar y decir, culpabilizar a esos barrios de qué, de que no han tenido médicos, de que no han tenido trabajadores sociales, ¿de qué les estás culpando? ¿De que no les, de que les has cerrado los centros de salud? ¿De qué les estás culpando realmente? Me hace gracia cuando la señora Ayuso dice, Madrid tiene una situación particular, entonces necesitamos más recursos, y le pide al Estado más recursos. Y sin embargo, cuando hay barrios que tienen situaciones particulares, como pueden ser de mayor densidad de población, de mayores problemas socioeconómicos, en cambio, ahí no se ponen más recursos. Se hace una medida para quitarle los impuestos a los que más tienen, ¿no? Lo que está demandando la señora Ayuso al Estado no lo transmite ella a sus propios barrios, ¿no? Entonces, es que son medidas ineficaces. Ese es el problema, es que son medidas ineficaces.
¿Cuáles son las medidas necesarias?
A ver, ahora mismo se nos ha pasado el momento de tomar las medidas. No se nos ha pasado el momento, se nos ha pasado el momento óptimo para tomar las medidas que hubieran podido evitar, ¿vale? Ahora solo podemos contener. Y para contener para contener esta pandemia, ahora mismo solo tenemos medidas restrictivas y ya se nos ha ido de las manos. Solo podemos hacer medidas restrictivas, que tendrán que ser más restrictivas cuanto más tiempo tardemos en tomarlas. O sea, insisto, esto es tiempo dependiente. Cuanto más tiempo tardemos en tomar las medidas, en poner rastreadores, en poner refuerzos en salud pública. Hoy me llegaba que ya hay epidemiólogos de la Comunidad de Madrid que se están yendo a otras comunidades. No quieren trabajar aquí, no pueden más. Entonces, no solamente no han reforzado la salud pública, sino que se nos está yendo los profesionales, porque es insoportable e inasumible trabajar en esta comunidad en estas condiciones. Entonces, ahora mismo lo que necesitamos es más salud pública y todos los recursos necesarios de todas las administraciones, incluyo a la Administración Central, tienen que ponerse a trabajar para que Madrid tenga todos los recursos en salud pública que necesitamos. Y para ello, es que no es lo mismo para llegar a un confinamiento total si lo que puedes es, a través de rastreadores y a través de medidas de salud pública, contener la pandemia. Es que no hay manera de contenerla. Si no la contienes, lo siguiente que puedes dar, lo único que puedes dar es oxígeno. Ya está. UCIs y hospitales.
Yendo a ese, hemos pasado el punto óptimo, ¿qué ha hecho mal entonces el gobierno de Isabel Díaz Ayuso estos meses para volver a ser el epicentro de España y de Europa?
Yo creo que ha cometido exactamente los mismos errores que cometió en la primera ola y además le ha añadido más errores. Lo que ha hecho es que no se me ocurre una sola medida en la que el gobierno de la señora Ayuso se haya anticipado. Y no será porque no se lo hemos dicho. No será porque en julio no le dijimos en la Asamblea que necesitábamos 1.300 rastreadores, 800 operarios telefónicos, reforzar la atención primaria. Necesitamos 700 médicos y médicas, 200 pediatras y 900 enfermeras. Necesitamos trabajadores sociales, como mínimo uno por cada centro de salud. Necesitamos una serie de cosas que ya las aprobamos en la Asamblea el 2 de julio a través de una iniciativa que llevamos desde Más Madrid. Ya están aprobadas en el legislativo, ¿vale? Y, sin embargo, durante todos estos meses la señora Ayuso se ha dedicado a construir un hospital de pandemias absolutamente innecesario, a dar contratos de rastreadores a la sanidad privada y, básicamente, a culpabilizar a los barrios y a Sánchez y a echar balones fuera. ¿Qué ha hecho bien? Es que todavía no lo sé. Me encantaría, ¿eh? De verdad que esto ya no es político, esto ya es objetivo y, si me apura, sanitario. ¿Qué ha hecho bien? Los hospitales volvemos a tener... A volver a autogestionarnos, ¿no? Entonces, no han aprendido nada de la primera ola.
Le quería preguntar precisamente por los hospitales. Los datos ya dicen que están colapsados o al borde del colapso, sobre todo las unidades de cuidados intensivos, son las que ahora mismo soportan una presión mayor. Y son esas unidades las que también durante la primera ola... La falta de camas motivó que muchos pacientes se quedaran sin esa atención. ¿Corremos el riesgo de que tenga que haber de nuevo un triaje y haya gente que se quede sin atención de nuevo?
corremos el riesgo, no corremos el riesgo, ya estamos en un momento en el que ya hay limitación del acceso a los pacientes en los hospitales. Quiero decir que ahora mismo no estamos en la situación de marzo, solo faltaba que estuviéramos en la situación de marzo, pero tenemos unos hospitales colapsados y sobre todo tenemos el primer dique de contención, que es la atención primaria, absolutamente colapsada. Cuando tú tienes una UCI que tiene que dar cabida a todas las patologías, coaptada por una sola patología, ya has fracasado. O sea, nosotros, de hecho, lo venimos diciendo desde hace tiempo, cuando empieza a haber ingresos ya llegas tarde. Lo dijimos en agosto, cuando empieza a haber ingresos, que todavía no había muchos ingresos de UCI, ya estás tarde, ya las medidas no han funcionado. Entonces, tener los hospitales colapsados, tener la atención primaria colapsada, no solamente te está indicando que has fallado en las medidas de contención, sino que es que además te estás dejando a pacientes no COVID fuera, porque poco hemos hablado de qué está pasando con el resto de las patologías, ¿no? Todos aquellos que tenían una consulta en marzo que se la aplazaron hasta septiembre y que ahora se la han anulado, todos aquellos que tenían una prueba diagnóstica de la primera ola, vimos pues todas las repercusiones, ¿no? En cánceres más avanzados, en patologías más avanzados, patologías crónicas que se han descontrolado. Todo eso es un problemón de salud pública en la Comunidad de Madrid y eso tiene que ver con una sanidad colapsada. Y ahora mismo, en esta segunda ola, la hemos vuelto a colapsar.
¿Cuál es el ambiente entre los sanitarios en esta segunda ola?
Pues, a ver, al trauma emocional, que yo creo que se deriva de la primera ola, yo creo que ahora hay rabia y frustración. Ahora hay rabia y frustración. O sea, yo creo que muchos de mis compañeros no se pueden creer que tengamos que volver a vivir esto. Hay bastante mella emocional y creo que, de verdad que creo que no nos lo merecemos, sinceramente. No nos lo merecemos los madrileños y las madrileñas y no se lo merecen los sanitarios, no se lo merecen, de verdad, este maltrato. Y además eso que durante estos meses hemos perdido unos meses de oro para reforzar, para hacer protocolos, para coordinarnos, para saber cómo lo tenemos que hacer, porque nos han vuelto a dejar solos otra vez. Entonces, de alguna manera están enfrentándose a esta nueva ola con una carga y una mochila emocional muchísimo más fuerte que la que tenían antes.
Su carrera política es cada vez más importante, tiene cada vez más peso. Si va en aumento, ¿dejará su trabajo como médica? ¿Se plantea ese escenario?
Por ahora no me lo planteo. Me gusta estar en los dos lugares. Me gusta mi trabajo, la verdad. Y además creo que tener un pie en la tierra y tener un pie en donde realmente se palpa las consecuencias de la política, ¿no? De lo que estás defendiendo en la parte política, creo que es importante. Por ahora lo he podido compaginar y no me gustaría tener que dejarlo, ¿no? Porque, bueno, pues eso, me gusta mi profesión, me gustan las dos profesiones, ¿eh? Me gusta también la parte política.